Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según corresponda. Vamos a dar vueltas alrededor del planeta, comunicándonos. Somos los del podcast, los de la radio, los de la nave, los aliens, los groseros, los residentes, los inmigrantes, los desintegrados, los desterrados, los desvelados. Somos. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Dog Show.
Ándale, y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 4,000,000,569 emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre en el Ave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes. Les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija.
Hola amigos de la renuncia.
Renuncia masiva en su totalidad.
Me renuncian todos.
Me renuncian todos. No, ni hizo falta que diga me renuncian todos. Una simple mirada.
Sé que sé.
Pero no estamos hablando de cualquier mirada. Estamos hablando de la mirada de Vladimir Putin. Que con solo. Ya, yo creo que le leen la mente todos sus súbditos, ¿no? Es impresionante lo que ha ocurrido, amigos. En Rusia renunció todo el gobierno. Quedó Vladimir Putin solo. Que puso una. Dio un discurso, ¿vio? Un discurso importante que se da en Rusia sobre gobierno en esta época del año. Y bueno, la dimisión del gobierno y la propuesta de Vladimir Putin para reformar la constitución sacuden toda Rusia, y lo que sacude a Rusia sacude al mundo.
Dale.
Bueno, la renuncia en realidad allana el camino para los cambios anunciados por el presidente de la Federación Rusa, que propuso como nuevo jefe del Ejecutivo al responsable del Servicio Federal de Impuestos, es decir, el del fisco.
Sí,
el
que
bueno, Mikhail Mishustin. Vladimir Putin pavimenta de esta manera, allana el camino para una nueva, una transición, digamos, en la que no vamos a entrar en mayores detalles,
ni
tampoco vamos a ser antisputinescos ni nada, pero lo que busca, como cualquier gobernante, es perpetuarse, ¿no?
Póngale.
O sea, modificaciones en la constitución, que dice, no, darle más poder presidencialista y demás cosas.
Y no tan de primer ministro.
Y entonces pueda. Bueno, en síntesis, Dmitry Medvedev, recordemos que Medvedev era el que hacía como de Vladimir Putin cuando Vladimir Putin no podía. Entonces, hace tiempo que en Rusia tenemos esos enroques de el que va de primer ministro, va de presidente, el que va de presidente, va de primer ministro. Y ahí está Medvedev, y es su mano derecha, si es que hay mano derecha.
Claro, sí.
Vladimir Putin. Bueno, Vladimir Putin dio el discurso de: a mí me gusta Rovich, Modificarovich, Constitucionovich, porque la chingada. Automáticamente, a las dos horas, Medvedev y todo el gabinete dijo: nos vamos, renunciamos, muchas gracias, adiós. Vámonos, gente. Y se llevó a todo el gabinete y a Vladimir Putin.
Dale.
Con una sonrisa, acariciando un gato, como siempre me lo imagino, o un perro, o un oso, abrazado a un oso, dijo: chido, carnal. Era lo menos que esperaba de todos ustedes, queridos amigos. Muchas gracias. Damas y caballeros, vamos a presentar a Trona de María Tijuana en su conjunto, comenzado por renunciados, con feliz espacio conmigo, es el capitán Roger Vinilo.
Sí, que sé, capitán. ¿Cómo está, capitán?
Noticia que me impactó, capitán Vinilo, que es de unos días. Los biobots, ¿han escuchado los biobots? Sí, medio milímetro. Es el biobot.
Sí.
Cuatro jóvenes científicos estadounidenses han creado por primera vez máquinas vivientes.
Sí, no mames, güey.
Yo cuando vi cuatro jóvenes científicos pensé en Juan Más, en Tierra. Ya van a venir aquí conmigo, lo que hicimos. Porque, bueno, estadounidenses. Elaboradas con células animales y capaces de llevar a cabo tareas muy sencillas. Por el momento, amigos.
Por el momento, pues,
sí,
claro.
Los investigadores, financiados por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos de Norteamérica, creen que sus organismos reprogramables podrían servir en un futuro todavía lejano a aplicaciones médicas.
Póngale.
Vio, porque subvencionados por el Departamento de Defensa, usted dice, van a crear unos monstruos van a acabar con toda la humanidad. Ellos dicen que es para aplicaciones médicas. El Departamento de Defensa de Estados Unidos siempre subvenciona cosas para hallar curas de esas cosas. Bueno, la cuestión es que incluso para operaciones de restauración de ambiental de lugares contaminados, ajá, en toda la gente que se levanta el pulgar, dice a toda madre, muy bien, el Departamento de Defensa de Estados Unidos está muy comprometido con la causa ecológica. Bueno, los autores de estas máquinas vivientes son dos biólogos, Michael Levin y Douglas Buckstone, y dos expertos en robótica, o sea, se une así,
pues claro,
la robótica junto a la biología. Y los investigadores han empleado como ladrillos dos tipos de células de la rana de uñas africana, las células de su corazón contráctiles y las de su piel más pasivas. Durante meses, los científicos han utilizado un superordenador para simular miles de agregados celulares de diferentes formas. Dale. E intentar predecir su comportamiento.
Ajá.
Sí, huele el trasero a aquel perro.
Sí,
funciona perfectamente. Bueno, los diseños más prometedores se llevaron ya a cabo. El principal resultado es una máquina biológica de medio milímetro con unos pocos cientos de células capaz de moverse en una dirección determinada.
Ajá.
Que los científicos le digan, póngale, a la derecha, ahí va, a la izquierda. Ah, esto es el futuro. Biobots, señoras y señores, medio milímetro, pero están en crecimiento. Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio, y es La Moda.
Sí, que sí, mudita. ¿Cómo estás, guapa?
Bueno, en otras noticias del mundo,
¿sí?
Hayan más de 82 kilos de cocaína en un avión.
Chale, ¿no?
Que iba a despegar del aeropuerto de
Buenos Aires.
De Ezeiza, sí, en Argentina. De la empresa ni más ni menos que KLM.
Sí,
KLM, KLM, la empresa neerlandesa o holandesa.
Sí.
Venía de Brasil.
Ajá.
Pasaba por Argentina.
Hacía escala,
escala en Argentina e iba a Ámsterdam. Se ve que se olvidaron de arreglar a alguien en el aeropuerto de Buenos Aires.
Evidentemente.
Fíjense.
Sí, salió perfectamente.
Señores narcotraficantes del mundo, el pedo de las escalas, ¿no?
Sí,
porque
es
a veces.
Es un pedo.
82 kilos de caloborgo. Brasil, escala a Buenos Aires, Ámsterdam. Señoras y señores, vamos a presentar ahora al técnico de CBA, que con ustedes al Mico.
Véngale, mi corete. ¿Qué dice, Mico?
¡Oh, mi corete!
¿Todo perfecto?
Me he topado con una nota interesante, Mico.
Ajá.
El titular era hacia una dieta universal. Tanto en Utah, París y Pekín, la alimentación es cada vez más parecida. Es verdad esto, ¿no? Hay como una dieta, como
que
en el mundo se come parques con comida de aquí, comida de allá,
parte
comida
de otro. Globalización.
Parte de la globalización,
sí,
¿no? Sushi generalizado, sí, con sus adaptaciones locales, Mico. El Mico se queja porque dice que está comiendo plátano, él igual hace. Bueno, pero fíjese, un estudio con datos de los últimos 50 años muestra una tendencia a la homogeneización de la comida en todo el mundo,
una dinámica
a la que solo escapa África subsahariana. No, el hambre, güey. África, igual, no es que haya querido escapar porque sus huevos, es lo que escapa.
Chale.
Damas y caballeros, así estamos. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos. Aviso a la audiencia. El siguiente programa contiene altas dosis de efusividad marcadas por el tono emocional de las partes intervenientes, las cuales son un claro ejemplo de la primera ley de Newton. El peso y la tensión de la realidad actúan directamente sobre el movimiento ya iniciado ajustándose a la segunda ley. Y si usted se pregunta por la tercera es la vencida. Y si nos provocan, respondemos a veces hasta ignorando dicha acción como reacción más elegante. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
La soledad continúa siendo un tema recurrente en este programa y llega el cobarde para amar.
¿Cómo está, cobarde?
Desde Buenos Aires, Argentina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos?
¿Qué dice, güey?
Bueno, hola, amigos tripulantes de la nave María Tijuana. ¿Cómo están? Yo aquí reflexionando sobre la soledad. Yo soy una persona que le disfruta mucho la soledad.
Ajá.
Para todo. Para ir al cine, a recitales, conciertos, convenciones, hacer trámites, comprar y todo eso. Hacer trámites.
Hacer trámites acompañado, creo que es lo mejor.
Sí, es lo mejor.
¿No?
Igualmente, es como, qué planazo, ¿no?
No mames.
Vamos, oye, te invito, ¿dónde, güey? Hacer trámites. El trámite es como algo solitario.
Salvo
que debamos llevar testigos o algo así.
Sí.
Pero
puede leer.
El trámite y la soledad van de la mano.
Sí.
¿No?
Es verdad lo que dice el cobarde, porque se nos apareció solito.
Sí, en Veracruz.
En Veracruz.
En la esquina del café en la parroquia en el puerto. Exacto. De Veracruz. Sí, y él recuerda ese momento.
Pues claro.
Como diciendo, ven que lo que digo con la boca lo defiendo con el culo. No es cualquier cosa. Bueno, hubo un tiempo en que me esforzaba mucho por estar en compañía de gente.
Ajá.
Sí, para mí siempre era un pedo invitar a alguien, porque dependiendo de la actividad siempre tenía que democratizar el asunto mucho. Y en gran parte de los casos, ceder mucho espacio y al final no terminaba disfrutando un carajo.
Eso.
Totalmente. Claro, bueno, la búsqueda de compañía va relacionada directamente con ceder, ¿no?
Pues claro.
Entonces era vamos a un concierto y yo invito, sí, pero de Luis Miguel.
No, chingada madre.
Bueno, pero de Luis Miguel, pero vamos ya cuando empezó, ¿no? Entonces uno empieza a democratizar. A ver, vamos a cine, sí, pero para una de Monstruos.
Ajá.
No, la de Monstruos no me gusta. Yo quiero ir a ver un clásico de... No, clásico aburridísimo.
Póngale.
Entonces terminamos ahí pactando algo que en realidad...
Un clásico de Monstruos.
Un clásico de Monstruos. No termina de convencer de todo, pero democratizamos.
Pero compañía.
Sí, siempre terminaba pagando por películas que yo no quería ver, invitando los tragos que no quería beber, y así muchas cosas.
Sí.
Bueno, muchas malas experiencias. Saliendo con gente hasta que me aburrí completamente y empecé a quedarme en mi casa. Al menos era gratis, ¿no? No andaba malgastando.
Claro,
porque además no obtenía... Vio, porque uno a veces, ¿no?, que invita un trago o algo,
pues sí,
y no obtiene el rédito pensaba yo obtener. La primera vez que traté de salir solo tenía mucho miedo, pero mucho miedo.
Ajá.
Me daba como la vergüenza, pero con el tiempo lo empecé a disfrutar. Hay muy pocas ocasiones y pocas personas con las que me gusta salir. En total y completa autosuficiencia. Conozco personas que no son capaces de ir a cenar solos, mientras otros organizamos nuestras vacaciones en el otro extremo del continente completamente solo.
A huevo.
Aunque en algunas ocasiones también me puse en práctica lo mismo que decía el señor Lagartija. Por ejemplo, me tomaba un taxi sin ninguna necesidad. Por ejemplo, diciendo, vaya para allá.
Sí que sí.
Pero ¿a dónde va, mijo?
No sé,
usted dé vueltas.
Sí, voy a hacerle un par de preguntas.
Es muy de película también, eso clásica, ¿no? Me imagino a la dama despechada que se sube a un taxi.
Ajá, sí,
dice, avance. ¿A dónde vamos, señorita?
Al final del mundo.
Luego le digo, al final del mundo. The hand on the world. Pero básicamente para ir hablando con el chofer,
pues claro,
y contarle a alguien que estaba de viaje solo y que venía de muy lejos.
Ajá.
Y todo por charlar nomás,
¿vio?
Así para estar por otro lado, me gusta mucho ir a los lugares y encontrarme con amigos ahí. Voy por mi cuenta, ellos van por la suya y nos encontramos, los saludo y compartimos la experiencia. Como en Veracruz, ¿recuerdan? Efectivamente, está recordándolo el señor Lagartija. Bueno, ahora me toca organizar una juntada con amigos.
Ajá, la tiene que organizar usted.
Sí, que no consiste más que en unas cervezas o un café.
Póngale.
Y después iríamos al cine.
Ajá.
Pero la democracia no estaría funcionando en este caso y están jugando con algo muy preciado para mí, que es mi paciencia.
Póngale.
Y empieza, no, vamos.
Bueno, que cada uno vaya a la hora que quiera, a la película que quiera.
Sí, bueno, pero no.
Luego nos la comentamos.
Estoy a punto de aplicarles esa, pero bueno. Saludos, amigos. La resistencia existe, dice el cobarde para amar de Buenos Aires, Argentina.
Abrazo, congruente. Congruente con lo que dice y con lo que hace.
Concepción Carmela Corina era una dama sensible y solitaria que coleccionaba monedas conmemorativas y prospectos de medicamentos. Pero escuchó en caso de que el mundo se desintegre y Concepción ya no se sintió tan sola. Ahora, en lugar de leer los prospectos, se hace firmar recetas en blanco por una amiga doctora. Haz como Concha. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Canaltrans.com.
Desde la Ciudad de México llega la Titi Viajera.
¿Cómo está, Titi?
Hola, gente bonita y hermosa, vengo rápida y presurosa antes de que parta de la estación al tren del mame de la soledad. Sí, para comenzar, les vengo a recordar que no todo es blanco y negro.
Ajá, no, claro que no.
Interesante, dice Cuarón.
Póngale.
También hay matices, claro, sí, están los grises.
Los grises, sí.
Totalmente.
Sí,
sí. Pueden ir acompañados al cine. cine y están en la máxima soledad absoluta.
Depende de la persona con que esté acompañada.
Claro, y esas cosas. Sí. Bueno, es
porque
algo...
si le toca así un castroso, una castrosa que...
Usted se va a dar cuenta que está acompañado. Tipo, totalmente, se lo va a hacer saber.
Ah, huevo.
Bueno, es algo así como tener 1,000 amigos en Facebook, pero apenas un puñado de personas para hablar de tus verdaderos problemas. Así que de entrada les digo, sí se puede ver una película solas y acompañado, sin importar la categoría o director, actor, etcétera, etcétera.
De hecho, en el cine hay un chingo de gente.
Sí, basta de dar pretextos. En el cine hay un chingo de gente. Inclusive, usted se puede sentar. Vio esa gente que es amistosa.
Ay, no, manches,
está ocupado. Disculpa. Sí. Ajá. Oye, espero que esté buena la película, ¿no? Y tú dices,
wey, ay, chingada
qué
madre.
Pedo. Sí. O sea, bueno, estamos bien, ¿no? Uno busca con quién relacionarse. Ya basta de dar pretextos, basta. Uno va al cine porque quiere ver la película y ya. Y es que... es la hipocresía.
Póngale.
Titi.
Hay veces que sí, hay veces que no. Hay gente que sí, gente que no.
No, gente que no. Sí, gente que no. Muy buena. No, digo, esa hipocresía, por supuesto que hay gente que va al cine que quiere ver la película.
Pues claro.
Por supuesto, pero digo, hay otros que inclusive la película vale madre.
O sea, quieren coger.
Sí. O sea, quitémonos la máscara.
Sí,
que
sí.
Los que van al cine en las últimas filas, no mamen, es ancestral eso, sí, así que no me vengan con, uy, no, porque la película, el director, la chingada. No, uno va al cine porque quiere ver la película y ya.
Sí.
Yo agrego, y ya hubo...
Ya vio Roma, ¿no?
Sí.
Todos comienzan en el cine.
Todos vimos Roma y comienzan en el cine. Creo que sí, los riesgos del embarazo prematuro comienzan en el cine. Bueno, y es que lo que realmente importa es disfrutar el momento y de la compañía adecuada. Si van solos, disfruten de su propia compañía y de la película, que para eso pagaron, no al ticket, y si van acompañados aplica exactamente lo mismo, y es que más bien habría que dejar de martirizarnos y dejar de dar explicaciones a la sociedad, que es la que nos reprueba o nos aprueba levantando el pulgar.
Yo creo que ya la gente no está dando explicaciones.
Es evidente que no está dando explicaciones, hay mucho menos explicaciones que da que antes. ¿Cómo se explican las promociones 2x1 y demás descuentos que dan en los establecimientos? Usted dice que quieren que vayamos acompañados.
2x1.
Y porque son de... ¿Quieres algo? Palomitas. Bueno, está bien.
Pues claro,
te viniste a quitar el hambre al cine. No hay pedo. Pues, y un refresco grande también. Y esas cosas.
Claro,
Uno gasta más. De hecho, por siglos se nos ha dicho que es malo estar solo. Y en cierta manera se entendía por eso de preservar la especie. Pero va. Vamos, ya no estamos en la Edad Media. La especie ha sido preservada. Vamos a comunicarlo a toda la audiencia. Si usted se siente con la responsabilidad de preservar la especie, estamos bien. Sobre todo en Latinoamérica.
Latinoamérica no mames. Quizás algunos lugares en Europa.
Que algún japonés diga, bueno, voy a preservar la especie. Vaya y pase, ¿no? Estamos en problemas ahí. En otros lugares. Ser chilango y se voy a preservar la especie.
No mames.
Donde a los 25 años eras un anciano y vivías con mucha prisa en la Edad Media. Acá a los 25 años
ya está.
Si alguna peste, alguna guerra, algo, ya eras un anciano. Y pasando a ámbitos más filosóficos, como seres humanos, nos hace falta aprender que la soledad no es buena ni mala, sino que es un estado del ser humano que normalmente se suele asociar con emociones negativas como la inseguridad o la incertidumbre. Rara vez se le ve como un medio para desarrollar nuestra identidad. Sí, Titi, ya que estás hablando en términos filosóficos, digo, una cosa es la soledad temporal, no importa el tiempo que lleve
y
otra es la vida soledad, la vida en soledad, el necesitar hablar con alguien y no tener con quién, el necesitar compartir algún momento y no tener con quién compartirlo, el necesitar una mano y no tener a quién pedírsela, por eso se carga de muchas cosas negativas. La soledad, ya le digo, tenía en el tiempo. La soledad es necesaria.
Pues sí.
Todos necesitamos momentos de soledad.
Pues claro.
Más o menos. ¿Cuántos desintegrados tenemos? Y no me dejarán mentir, desintegrados, desintegradas. que dicen, mi momento es arriba del carro.
Ah, bueno.
Porque en la casa, que con los niños, con el gato, con el perro, que en la chamba, con los compañeros, con los compañeros. Mi verdadero momento donde pongo la música que yo quiero, donde hago eso, es cuando voy en el carro solo o sola. Bueno, muchos tienen eso, el baño. Si yo me encierro en el baño y dice, hey, el baño es, lo tienes que compartir con la familia. Hace dos horas que estáis dentro chequeando celular y haciendo toda la chingadera. Porque es el momento donde necesitamos soledad. Todo el mundo la necesita. Y si bien hay ocasiones en que la soledad es necesaria, nos asusta el verbo necesitar, porque pide demasiado y no da nada a cambio. En fin, yo solo puedo decir que cuando he viajado sola, lo que más me preocupa es que me roben la cámara cuando quiero tomarle fotos chidas a algo, pero porque no sé usar el selfie stick,
póngale,
y entonces tengo que andar, señor, por favor, me toma, señorita. Entonces uno ya se va haciendo callo y va determinando qué caras le van a salir en chinga con el celular, ¿no? O caras más confiables, lo cual no se basa en mucho, pero bueno. Saludos a todos, dice la Titi Viajera de Ciudad de México.
Un beso.
Llega el señor esposo de Liverpool.
¿Cómo estás, señor esposo?
Bueno, ex Liverpool, ¿no?
Sé que sé.
Lo hemos conocido al querido señor esposo. Le enviamos un abrazo grande.
Qué chido.
Dice, mi abuelo iba al cine todos los sábados.
Ajá.
Bueno, aquí tenemos un grandísimo ejemplo.
Póngale.
Sí, para dormirse exclusivamente.
Ah, mire.
Él pagaba, no eran los precios que hoy manejamos cadena de cine. En una época donde había permanencia voluntaria, es decir, que te podías repetir la función cuantas veces quisieras.
Sí,
y terminar una película, empezaba otra, luego empezaba la misma, pero tú la podías ver y ver y ver. Sin duda, eso explica lo castroso que era mi abuela con él.
A huevo.
Tomaba el periódico, lo ponía debajo del brazo y decía,
sabes que mi pasión es el cine.
Pues, mi pasión es el cine, voy al cine. Y luego, ¿y qué tal la película, Monchito?
Muy buena.
Pero, ¿nos vas a contar algo? No hago spoiler, decía el abuelo.
Pues claro,
pero esa palabra todavía no se inventa.
No importa.
Y se sentaba por ahí. Espectacular, lo del abuelo del señor esposo, ex Liverpool. Un abrazo grande para él. Y de este modo ingresamos al campeonato monacal, singular, cardinal, seminal, quirinal, esquimal, peristáltico y antiperistáltico del chisto de Tongo con nuestro jurado ilustre, el señor Lartiga.
Bienvenidos, herederos sagrados de mi dinastía popular.
Sí, somos los herederos.
Vayan acomodándose, que yo tengo asuntos que atender en este momento. Pero ustedes acomódense.
¿Por qué asuntos? Estamos todos acomodados. ¿Por qué asuntos que atender justo ahora?
Que estoy repatriando en este momento la cumbancha volante. Sí, porque nadie la quiso y me andan cobrando un chingo. Estacionamiento. Voy a comenzar con los trámites. Regresa. Tengo ideas geniales. Lo voy a sortear.
Va a sortear la cumbancha. Yo quiero un número, me interesa, porque no sé cuántos números.
Lo voy a ofrecer con un combo de autos de lujo del narco en la próxima subasta. Mejor eso.
Bueno, estaremos atentos entonces en Los Pinos.
No. Lo voy a colocar en Palenque. Para hacer un parque temático.
¿Para qué va a hacer la cumbancha en Palenque? No tiene sentido. Digo, es muy costoso.
Estoy pensando ideas en voz alta. Estamos al aire, ¿no?
Por supuesto.
Entonces les informo a los empresarios que pueden hacer una compra en grupo.
En grupo.
Y luego pueden decidir ellos. Yo la uso el lunes, tú el martes. Y así. Debemos agudizar el ingenio.
Sí, agudicemos el ingenio, pero me parece complicado. O sea, varios empresarios compramos la cumbancha y tú el lunes, yo el martes.
Donald Trump.
¡Ah, no mames!
A cambio de cosas para la salud.
Que
andamos necesitando. Andamos
necesitando.
Vendas, jeringas, paracetamol.
Le va a cambiar la cumbancha por el paracetamol. ¿Y qué pasó? ¿Llegaron a un acuerdo?
Me dejó un visto todavía. Pero no hay problema. Ya sé lo que voy a hacer.
¿Qué va a hacer?
Lo tengo solucionado.
La solución está aquí. ¡Qué chingona! ¡Toda madre!
Se lo voy a ofrecer al hijo de Napito, el mocoso ese, le gusta coleccionar carros importados y tiene un chingo de varos.
Pero es un escándalo eso.
No, escándalo.
Está hablando de su amigo, el ex gremialista minero que trajo desde Canadá diciendo que era un autoexiliado y puso de senador. No mames, me parece poco ético, cabrón.
El escándalo es que se haya comprado la cumbancha.
Ah, sí.
¿Qué culpa tengo? Yo nunca tengo la culpa de nada. Y ya debería saberlo.
No,
ya debería saberlo.
Perdone usted.
Está perdonado. ¿No quiere comprar la cumbancha volante.
No.
Se la dejo baratita.
No.
Aunque no voy a malbaratear, ¿eh?
No, solo queremos el humor. Aquí no tenemos tampoco lana como para de la cumbancha y la chingada.
Todos ustedes están por el humor.
Sí, por el humor, por la alegría, por la felicidad.
Entonces, pásale a la verga.
Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Caloquera de Reynosa, Tamaulipas.
Caloquera, su chistorete.
¿Por qué la gallina cruzó la calle?
¿Por qué?
Para llegar al otro lado. Ajá. Sí, ¿y por qué regresó? Escuche, ¿usted le causa gracia que la gallina cruce la calle? Ella es un pedo, güey. Así que
está chistosa.
Sí, está chistosa la gallina. ¿Por qué la gallina cruzó la calle, güey?
¿Por qué?
Porque para llegar al otro lado.
Al otro lado, sí.
¿Y por qué regresó la gallina?
¿Por qué?
Por sus huevos.
Claro,
sí. Así, ahora sí. Por sus huevos, güey. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo estás? Soy yo, el tubérculo poblano de Mexicali.
Tubérculo poblano, su chistorete, por favor.
Un borracho sale del bar arrastrándose. ¡Qué maldita borrachera! ¡No podía caminar!
¡Chale, está mal!
Y el mesero sale a la calle, el mesero, y le dice: señor, olvidó su silla de ruedas ahí dentro. Ah, claro. Ahora se la traigo.
Sí.
¡Ah, qué mala pena! Me pegó para la pena. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Soy el Dragón Senpai de Ciudad de México.
Dragón Senpai, su chistorete, por favor.
Bueno, llega medio pasado de copas un tipo a su casa, ¿no? Sí. Y cuando entra a su habitación encuentra a su mujer que duerme plácidamente, la habitación oscura, él se pone romanticoso y empieza que besitos en el cuello, güey. Como ve una buena disposición de la contraparte, se avienta todo lo que se sabía. La misión era la del perrito, la del caballo, la del chivito al precipicio, la chilacamota invertida. En fin, su mejor numerito del año. Realmente extenuado. Una vez que termina la faena decide que se merece una chelita. Una chelita él odia. Bueno, solo sale de la habitación extenuado, pero orgulloso, y se enfila hacia la cocina. Cuando de repente ve a su mujer que sale del baño.
Achale.
El güey todo pálido le dice: no mames, cabrona, ¿qué haces aquí? Si te acabo de surtir tu tiendita bien macizo en el cuarto. La mujer dice: no mames, pendejo, es mi mamá que hoy vino a quedarse con nosotros. Y sale corriendo, entra al cuarto, prende la luz y le dice: mami, ¿cómo estás? ¿Qué te hizo este salvaje de mierda, no? ¿Por qué no le dijiste que no eras yo? La madre se sienta, prende un cigarro y le dice: ay, sabes perfectamente que yo no le hablo a ese imbécil, ¿eh?
Claro,
o sea, no esperes de mí que yo le dirija la palabra diciéndole: ay, no soy de mi hija, ni soy tu... O sea, a la chingada.
Siguiente.
Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Soy yo, el parche neurótico de los Mochis, Sinaloa.
Parche neurótico, su chistorete.
Bueno, resulta que dos hermanas solteronas regenteaban una farmacia heredada del padre. Sí, un día entra un hombre y pide un preservativo. Una de las mujeres le ofrece primero la talla estándar europeo, al ser un hombre caucásico, ¿no? No, lo veo pequeño, muy corto, muy estrecho, dice el hombre. Le ofrecen entonces la talla estándar árabe. No, creo que todavía es pequeño, un poco corto. Le muestran otro de talla estándar vasco. Sí, no, verá, lo veo justito, un poco estrecho. Bueno, sorprendida, le ofrecen la última talla de la que disponen. Estándar africano, African Standard. No, disculpe, sigue siendo muy pequeño. Entonces la mujer le grita a su hermana, que estaba en la trastienda: Hermenegilda, tengo un cliente que necesita un preservativo y asegura que el estándar africano le queda pequeño. ¿Qué le podríamos ofrecer? A lo que Hermenegilda del fondo responde: dile que casa, comida y la mitad de la farmacia. Se queda aquí, no hay ningún problema. No usamos...
Que no se vaya, que no se vaya.
No lo dejes que se cierre la puerta. Pone el cartel de cerrado, amiga. Sí, digo hermana, digo hermana. Menequilda, digo la otra. Hola, ¿qué tal, amigo?
No,
soy el Rosonero de Guadalquivir. Soy el Mr. Vale Madre de Ciudad de México.
Atrás.
¡Soy yo!
¡Que bien te gozó! Curso de chistoretes, el Dragón Senpai, por la suegra digna, y se gana un asiento en la cumbancha volante.
Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. ahora también podés elegir cómo comunicarte. En caso arroba canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso arroba canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti.
Desde un lugar cerca de Dallas, Texas, llega el DJ Burrejo.
¿Cómo está, DJ Burrejo?
Hola, banda, ¿cómo están? Espero que hayan tenido unas fiestas, pero de puta madre. Todo especial y espectacular. Bueno, antes, igualmente, antes de comenzar a contar las viejas historias, les voy a contar algo que me pasó cuando fui de vacaciones a visitar a la familia a finales del 2019. Ajá. Toda esta situación habría que agregar, se agregó que me fui y agradecer a mi jefe de aquí que me dijo algo que traducido del inglés fue: "Güey, irás a casa por las fiestas". Y yo de: "Pues, Nel, gasté algún varo y no tengo mucho". Y él me dijo: "Güey, la neta, no habrá nadie en la oficina, vete de parte de nosotros y ya". Y yo muy serio dije: "Gracias, muchas gracias". Bueno, mientras por dentro estaba bailando y echando un cumbión. Bueno, y así comienza esta odisea de mini historias anecdóticas de mi llegada a Aguascalientes a ver a la familia y así. Mi abuelo tiene un coche, un pointer, un carro algo viejito que siempre da su arranque chingón. Y va por la vida haciendo cosas de coches, ¿no? Mi abuelo precisamente le hace sus servicios en la medida de lo que es posible. Cambio de aceite, los filtros, cambio de fluidos, de X o Y cosa. Bueno, entonces lo curioso comienza aquí. El coche comenzó a fallar. Luego de que a mi abuelo lo hubieran intervenido quirúrgicamente, eso es otra historia, digamos desde el mes de julio. Ajá. El coche comienza a tener problemas de ignición, de combustión y demás, a lo que mi abuelo apunta que hay cosas muy raras pasando en el carro. Entonces llega diciembre, yo llego con mis abuelos, mi madre y mi hermana conmigo, llegamos el domingo antes del 31, sacamos el coche y le pregunto: "Abuelo, ¿qué tiene?". Y él comienza a darme una serie de descripciones, que es un testimonio de funcionamiento, concuerda con los síntomas, con las posibles reparaciones. Realmente convincente lo del abuelo. Bueno, y para esto, al siguiente día, lunes 30, ese día aburrido y culebro, uno de mis hijos, mi tío, iba a por el coche y llevarlo a las reparaciones. Total, llega el lunes y yo de: "Bueno, tengo que comprar algunas cosas para la cena del 31, ahorita los veo". Salimos y entonces mi tío se llevó el coche de mi abuelo y regresamos de compras. No solo las cosas del 31, sino compras para los sobrinos, como algunos regalos y cosas así. Bueno, pasan unas horas.
Le gusta contar.
Sí, con detalle, cabrón. Con detalles, no, sí, yo sí, sé sí, que a lo mejor se están perdiendo un poco, pero todo es relevante y su puta madre. Bien. Bueno, pasan unas horas y mi tío no regresaba con el carro, güey. Acabamos al pedo. Lo cual suponía una cosa muy rara, realmente muy rara. La pregunta estaba en claro: se descompuso y llevó a arreglarlo. ¿Qué tan grave podía ser todo esto? Pasaban las horas y estábamos a las 5 de la tarde. Regresó y veo a mi tío con mi abuelo. Guardó el coche y, bueno, voy a saludar, yo lo guardo. Hola, tío, ¿qué revisan del coche? ¿Qué vieron? ¿Cómo se mira? ¿Qué pedo? Póngale. ¿Cómo estuvo? Bueno, mi tío comenta que se descompuso la marcha, pero que es más fácil de arreglar. Bueno, para ese momento recuerdo que el coche no arrancaba bien. Y le pregunto: "Para todo esto, tío, ¿qué carajos tenía el coche?". Y mi tío se ríe un poco, mi abuelo también se ríe. Ajá. Todos nos reímos. Pero una risa un poco más discreta, la del abuelo. Ajá. Y terminamos de revisar todo y entonces entramos y repito la pregunta. La respuesta fue inesperada: "Señoras y señores, el motor del pointer estaba lleno de pelos".
¿Cómo de pelos?
Vio que le dije que valía la pena andar perdido entre toda esta narración porque estaba lleno de pelos, güey.
De pelos.
El pointer, imagino yo, motor de, es motor con carburación, ¿no?
Pues, sí, ¿no?
No sé si llega a tener inyectores y demás.
Póngale.
Entonces, ya saben, la carburación entra por un lado el combustible, claro, por el otro el aire. La regulación de eso hace que funcione. Bueno, y lo único que yo podía pensar es: ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué? Bueno, mi abuelo había hecho todo este tiempo los servicios del coche de buena manera, excepto el lavado del motor.
motor. Ajá. Ahí había fallado el abuelito. ¿Cómo llegaron los pelos de perro eran? Digo, de perro. Sí. Bueno, se preguntarán, hay una explicación. Uno de los hermanos, mi otro tío, se mudó y dejó unos perros, que por una causa u otra ya no estaban en la casa. Otra historia. Sí. Ustedes dirán, güey, ahí está, los perros, ¿no?
Póngale.
Bueno, pero curiosamente los perros estaban en el tercer piso, en la azotea. El coche estaba, bueno, al menos unos 4 metros abajo de donde vivían los perros.
Posible.
¿Imposible? No. Pero realmente me hace pensar lo cochinos que somos los organismos vivos. ¿Quién sabe? Uno puede estar comiendo felizmente una nieve de garrafa.
Póngale.
Sopla un poco de aire, se está comiendo 2 millones de pelos que no sabe de dónde vienen.
Sí que sí.
No, es güey. Y entonces pensé, ¿cuántos años de pelo deben juntarse para llegar a descomponer un carro?
No, pues la verdad que no tengo ni idea, pero tampoco
pero
es tan importante.
¿Y cuántos pelos de perro son necesarios para descomponer un carro? Que es más o menos la misma pregunta,
claro,
pero
sí, sí, misma,
hecha
sí,
de otra
sí,
manera.
Sí.
Tengo muchas, muchísimas preguntas
no,
más,
pues sí,
que son más o menos así.
Sí
¿de
sí,
cuántos pelos de perro estaríamos claro, hablando para sí, que un carro se descomponga? Pero no, para terminar, un hecho curioso. El filtro de aceite no estaba atascado de pelos, pero se desgastó por el uso, que es otro pedo. Dice el DJ Burration de algún lugar cercano a Dallas,
sí que sí,
Texas, en el misterio del carro que se descompuso por unas causas que todavía
pelos,
desconocemos.
Sí.
Por pelos, más que pedos, pelos, ¿no?
Sí, sí,
un
sí,
abrazo para el DJ Burration.
Abrazo, güey.
Señoras y señores, llega el tubérculo poblano de Mexicali, Baja
¿cómo
Califa?
Está, tubérculo?
Queridos todos, ya me mareé entre mareo y a la verga con la narración, me entraron pelos en los ojos. Bueno, tengo una pregunta.
Ajá.
Bueno, esta pregunta es recurrente todos los años.
Sí.
A mí depende cómo el ánimo me tope en este
póngale,
momento, yo respondo lo que me sale del...
Pues sí, claro.
Bueno, solamente su fino y destacado podcast me lo puede responder. ¿Hasta cuándo es permitido decir feliz año nuevo?
Ah.
Vieron que usé el Alt 164 y el 165 mayúsculas.
Sí.
Muy bien todo. Sí, hasta que...
Y le colocó signos
sí,
de pregunta de entrada
todo,
y de salida.
Todo, bien, todo. Bien, entrada, bien, salida, todo ajá, espectacular.
Permitido,
todo, muchas gracias por todo.
No sé, a veces hasta hoy, a veces hasta ayer.
Sí, para sí, mí, para mí ya basta.
Póngale.
Para mí ya, ya está.
Ya está,
no, ya
estamos,
ya,
sí,
ya, feliz año nuevo, ya.
Feliz año nuevo.
Ya estamos ajá, bien entrados en
sé
la...
Que sé.
Pero bueno, de pronto otro día con mejor humor decimos hasta julio, póngale.
Sí, claro, porque con eso sí, de que, porque no te vi.
No, claro, bueno, es
alguien,
el pedo. No,
y
no.
Quizás ve a alguien a mitad de año.
Yo, si veo a alguien
sí,
que no vi,
sí,
no, ya no, ya,
ya
no la aplico.
No,
me parece,
está,
me parece
bueno,
un
sí,
nivel de...
Sí, sí,
no
sí,
mames. O sea, la pregunta es porque si apenas vas regresando de tus vacaciones al ajá, trabajo, o no has visto a un amigo...
El trabajo
desde...
es otro pedo.
Sí,
el
no, igual. Mamó,
no,
mamó,
pero igual tampoco.
Mamó,
no,
mamó, está, mamó. O sea,
sí,
llega así, ¿qué tal?
Póngale,
¿cómo están? ¿Cómo están?
Salvo que el jefe diga, no me dices año, feliz año nuevo. Ahí...
Feliz año nuevo, jefecito.
Sí, sí, sí,
ah,
sí,
gracias,
sí,
cabrón. Ahora sí, ponte a trabajar.
No, pues
bueno,
claro,
por ejemplo, ¿no has visto un amigo desde el 2019? Y no, güey, no,
no, no.
Y no lo has visto, no lo has visto.
Ya está.
Ya está, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno,
a
y,
lo sumo, ¿cómo comenzaste el año?
Sí, sí, básicamente esta
póngale,
es época de lo, a los que no hemos visto
sí,
en, desde el 2019.
Sí, sí, sí.
¿Y cómo comenzaste tu año?
Igual wey, que como terminó.
Porque,
otro,
sí, sí. Lo, y, bueno, póngale, y si obtienes esa respuesta se chingan, güey, porque la pregunta es bien pendeja, entonces
claro,
a la verga. Bueno, igual es válido decirlo, pero ¿qué pasa con los cabrones que ya va como un mes del 2020, llega a la tamaliza de la Candelaria y te siguen felicitando? Y no, no, no,
ajá,
no corresponde.
Claro, no corresponde, lo que pasa es que son fiestas. Sí.
Son fiestas calendáricas.
Claro, pues entonces,
sí,
sí.
Totalmente.
Póngale.
Tubérculo, nada, sonría.
O sea,
ante estos
sí,
casos,
sí, sí, sí,
yo digo, la sonrisa...
Pero no responda.
No, no, no,
no
responde,
no, no,
no, no,
no,
no, no. O sea, que esté rodeado de pendejo
sí,
no quiere decir
sí,
que
sí,
se
sí,
sume.
No, no.
Pero la sonrisa yo creo que nos desafana de estas situaciones
pues sí,
donde
pues
uno
pues
sabe
sí,
qué carajo hacer,
exacto,
¿no? Bueno, otros felicitan en mayo y yo aprovecho para responderles que no tienen madre. Sí, totalmente.
No, sí,
no,
no
tienes madre, cabrón.
Sí que sí, bueno.
O sea, absolutamente. Un tal Basaldúa de Chihuahua menciona
ajá,
que todo el año es lo más adecuado.
Y ya, ¿no?
El Basaldúa sí,
sí,
anda diciendo feliz año. Y
lo usa para romper el hielo.
Es que
no,
a lo mejor
sé,
uno se topa con un budista, un chino, un judío.
Claro,
un,
sí que
vio,
sí.
Tienen todos
y
los
son
años.
Son todas fechas distintas.
Son todas fechas distintas. Entonces, como
y quizás
es,
le dicen, todavía no comenzó.
Claro.
No sé.
Pero si todavía faltan 15 días, le dice. Pero el Basaldúa, hombre de mundo, va por todo el año diciendo feliz año nuevo. Próspero, sobre todo.
Próspero.
Es un ejemplo. Bueno, una cosa me lleva a la otra. altura. Y ahora me salta la duda del día que se debe retirar el árbol de Navidad. Bueno, hubo un debate ya.
Sí. Retírelo, todavía aquí está.
Algunos pensábamos, sí, algunos pensábamos que era el día después de Reyes.
Póngale.
Luego llegó alguien y dijo, no, la Candelaria todavía,
cuando usted quiera,
todavía funciona.
Póngale, sí.
Otros
pero
dicen,
hay que quitarlo, sí.
A mí me combina. Es que
están bonitas
las
luces.
A mí me combina con el verde pobreza, sí, de la sala, y yo lo dejo hasta julio.
Póngale, sí. Dice, todavía yo, no hay muebles, lo único que
no,
es esto.
Otros dicen, yo hago el nacimiento, pero del señor Lagartija.
Póngale,
en julio,
claro, entonces.
Entonces queda hasta julio.
Sí, sí,
bueno,
sí,
cosas, ¿no? Una cosa, bueno, quería mandar todas esas mis inquietudes porque estoy entre Mario y a la verga, realmente no entiendo qué hay que hacer. Un abrazo, tubérculo poblano ahí en Mexicali, Baja Califa.
Abrazo, güey.
Damas y caballeros, llega el tremendo y hoy es desde Ecatepec.
¿Qué dice tremendo?
Les envío un cordial saludo. Los cuatro primeros hijos varones de doña Inés y don Carlos, Carlos Tremendo Yoyis, Alberto y Sergio, nos levantamos esa madrugada.
Ajá.
¿Qué madrugada estarán pensando ustedes? La de Reyes, güeyes. Sí, eran como las 5 de la mañana. La casa estaba rodeada de piedras grandes con un patio del tamaño del monte. Por allá, como unos 20 metros, entre un árbol de guaje y una piedra, como si fuera filo de caballo, estaban cuatro carritos de carga tipo tortón de juguetes formaditos, cada uno de diferente color. En la canastilla de cada uno de ellos tenía colación. Mi persona los vio y corrí hacia donde estaban formadas las camionetillas, bueno, agarrándola de color azul. Después llegan mis hermanos haciendo su barullo. Los cuatro empezamos a pelear por el carrito azul.
Tengo
un carrito para cada chamaco,
sí,
y
sí,
ve cómo son, ¿no?
Por eso
hay que comprarle todos iguales.
Exacto,
carrito
todos
azul
azules
para todos.
Sí,
y le van a encontrar algo diferente,
sí,
que, por lo cual pelearse. Bueno, después se levantaron mis papás y mi mamá llegó a poner orden diciendo, el carro rojo es para Carlitos, el carrito verde es para Yoy, el carro es amarillo para Betito, y el
madre,
último carrito es para el Sergio.
Ajá.
Entonces yo me extrañé y pensé, ¿cómo es esto? Mi mamá sabe de
pues
quién
claro
es cada carrito. O sea, la misma
sí
pregunta que hizo el señor Lagartija. Y dije, ¿pero qué? Y medio como indignado.
Póngale.
Entre María, entre, como
ajá,
diciendo, ¿esto qué es? ¿Hay,
no, la
hay
madre
contacto?
Le puede decir, no lo sé.
Habló con los Reyes.
Pero soy su madre.
¿Será que ella platicó con los Reyes Magos?
Póngale.
Sí, y yo le dije, madre, ¿hablaste con los Reyes Magos? No, soy su madre.
Claro.
Y los carritos van como
sí
digo yo.
Sí.
Ah, todavía no lo sé. Y creo que ya no voy a saberlo porque, bueno, mis papás ya cerraron su ciclo en esta vida. Ya no vi ningún Rey Mago ese día, pero siempre supe que ellos le asignaron a mi mamá la tarea de saber qué color le correspondía de carrito a cada hijo. Salud, dice el tremendo Yoyis desde Ecatepec.
Tu pareja te acaba de pedir un tiempo. Te dijo, no eres tú, soy yo. Te regresó los anillos, tres peluches y un libro de poemas. Dio tres pasos y sin importarle que aún estabas ahí, gritó, ¡al fin libre! En caso de que el mundo se desintegre, un momento inolvidable.
Desde la Bolache, Córdoba, Argentina, llega Noé, la chica de siempre la caga.
¿Cómo está, Noé?
Hola, querida nave, ¿qué es de
¿qué
su
dice?
Vida?
¿Tanto Noé, tiempo?
Pero esto es muy cagado porque
sí,
yo esta pregunta se la realicé a Noé, yo creo en el año 1999, 2003, 2004,
póngale,
máximo. Bueno, ella se mudó, tuvo una mudanza en medio, ella puntana, ¿no? De San Luis, Argentina, se mudó y está en Córdoba.
Ajá.
Y llega ahora con la respuesta. Como si yo no, yo
póngale,
me
claro,
había
sí
clavado el visto eternamente y de pronto se activa.
Ah, okay.
Y 10 años después dice, tengo la respuesta que andaba buscando el pirata en determinado momento. Quiero contarles algo que aprendí sobre la ciudad en la que vivo,
ajá,
La Bolache, Córdoba. Esto es en el sur de la provincia de Córdoba. Resulta que lleva ese nombre. Aquí nos va a decir por qué. Esa es la pregunta que yo realicé.
Sí que sí.
Porque no conocía a este personaje, ¿no?
Ajá.
Que muchas veces dan nombres a ciudades en,
pues claro,
en todas partes del mundo.
Sí.
La mudanza de ella tiene que ver con cuestiones del sistema ferroviario.
Pues claro,
y el querido
chamba
amigo ferroviario, le mandamos un abrazo grande
sí que sí
a nuestro querido amigo ahí ferroviario en la Bolache. Entonces, bueno, hay una estación de trenes.
Ajá.
Y por cuestiones de que a lo mejor es un nodo importante de divisiones, de ferrocarril y demás, bueno, han sido llevados a ese lugar. Bueno, la cuestión es que la Bolache, Córdoba, tiene ese nombre por una amistad entre Sarmiento
Sarmiento y la Bulash. Sarmiento fue un presidente de la República Argentina en finales del siglo XIX, comienzos del XX. Bueno, entonces tenía una amistad con la Bulash.
La Bulash.
Eduardo para los cuates.
Ajá.
Bueno, este tipo siendo francés, no corre, y aquí nos dice cómo pronunciarlo en realidad.
Ah, bien.
Pero bueno, Eduardo Laulé fue un jurista importante con el que tuvo intercambio epistolar, era muy buen amigo de Domingo Faustino Sarmiento. Domingo Faustino Sarmiento, en determinado momento, con el crecimiento de los ferrocarriles, hay que ponerle nombre a las ciudades.
Ajá.
Y evidentemente dijo, este es el nombre de mi cuate. ¿Cómo
a huevo,
de
que era? Sí que sí.
A huevo, pero el güey se me hace que nunca supo, nunca nada.
Ajá.
O sea, no, porque era, vio como cuando uno, no sé, le pone nombre a, no sé, ese por mi tía, de no
póngale,
sé qué,
claro.
Por un amigo que yo tenía, que era buen amigo. Y bueno, la cuestión es que, siendo este tipo francés, no corresponde decirle ni la Boulash, como le dicen los que se quieren hacer los fifís, ni la Boulash, sino la Boulé. Con tono francés, señor francés. Bueno, igual acá nadie le dice así, ¿eh?
No, pues claro.
Todos le dicen la Boulash. Así que, bueno, les mando un abrazo enorme, se les quiere un chingo. Muchas gracias, ¿no? La chica de siempre en la cara.
Muchas gracias.
Le enviamos un beso grande a ella y a todo la Boulash Le Blé, Córdoba. Damas y caballeros, llega Kenny, el infame de Querétaro, México.
¿Cómo está, Kenny?
Bueno, hola, amigos. Respóndanme y saludando aquí. Sí.
Respondemos.
Ah, no, o sea, reportamos. Perdón, pensé que era una exigencia de parte suya, Kenny. No, aquí, desde hace ya más de un mes, una desintegrada que recomendó su show, y aunque me impresionó la cantidad de programas que llevan, y hoy se cuentan, y eran como más de 15 años de programa esto.
Son 20, Kenny.
Y la verdad me dio chingo de hueva ponerme al día. No, es que es imposible.
No se puede.
Totalmente.
Olvídelo, eso, con en caso es imposible.
En caso de que el mundo se desintegra, comienza a partir del momento en que usted lo escucha.
Pues claro, sí.
Es una,
porque, bueno, ya eso
es
lo hablaremos y lo contaremos en la próxima temporada.
Ajá.
Pero sí, somos el primer podcast del mundo.
Sí, sí.
Bueno,
a huevo.
Lamentamos.
A huevo, aunque suene mamón.
Sí que sí.
Pero bueno, la verdad me dio chingo de hueva ponerme al día y decidí, bueno, por escuchar los programas conforme se iban publicando. Muy bien, quería
que
sí,
a huevo.
Bueno,
sí,
hasta el día de hoy. Y pido unirme a la pila de papeletas para ser considerado desintegrado oficial. Pero totalmente, Kenny, el infame de Querétaro, México.
Bienvenido.
Muchas gracias por su labor y buena vibra al hacerlo. Me ayudaron a cerrar un año que fue bastante difícil.
Muy
ese 2019. Así que les reparto abrazos y mezcales para todos. Feliz año, no me importa la fecha. Yo no tengo problemas con la ñ en el teclado.
Muy bien.
Porque tiene el teclado de Querétaro.
Póngale claro.
Totalmente. Sí. Pero me alegra saber que hay comunidad preocupada y dedicada a complicar un tema tan sencillo. Tan sencillo. Pues usted no entiende. O sea, no entendimos nada. O sea, todo. Ya le dije, es una bandera del español.
Sí que sí,
la comunidad latina en el gabacho sufre.
Está bien.
Algunos dicen, no, resistencia.
Supongo que dice, es un tema tan sencillo de resolver.
Sí, bueno.
Pero lo que pasa es que la gente es huevona.
A mí no deja de darme risa, dice Kenny el infame.
Sí,
bueno, ríase, Kenny el infame. Ríase porque sí, es así la vida.
Es así.
Un abrazo para Kenny el infame de Querétaro, México. Llega la rana Marcela de Bogotá, Colombia.
¿Cómo está, rana Marcela?
Querido pirata y señora Artija, les cuento que Macairodonte y yo, la rana Marcela, estamos con campanita.
Están con campanita.
Si
¿Y
usted,
quién más?
No sé, usted lo jaló a Macairodonte.
¿Quién más? Chale.
Yo entiendo, hay aniversario por ahí, los felicitamos, cumplieron 3 años de casados. Todo bien, pero aquí la cuestión es que usted quedó con campanita.
Sí, usted.
Así que lamentamos que en un aniversario, claro, la alejemos de Macairodonte, pero Rana Marcela se queda con campanita y con nosotros aquí en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Sí, güey, estamos todos.
Y brindamos. Brindamos por el psicólogo bajista, por el señor Cadillac, por el Guachi Montón, por la niña perdida, por el de la mirada indiferente, por Lord Northardante, por la Titi viajera, por Alma de Pueblo, Viviana Vivianita, por Charlie de Tiquicia, por el Móndrigo de Washington, por Mine de Tlaquepaque, por el Perfect Glass, por Juan de Renton, por Arce Coralina. Y así nos despedimos.
Adiós, amigos.
de Fab Robert nos escuchan a través de la red de retransmisión. Hasta ahora nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Pero eso sí, antes, señor Lagartija, ¿cómo ve la tierra?
La veo como una fiesta, güey.
Como una fiesta.
Party. Con mujeres italianas.
Perdón.
Son mujeres italianas.
Perdón.
Wey.
Ah, sí, sí, una fiesta no es fiesta sin mujeres italianas, señores, sí. Señores. Si van a hacer una fiesta, tienen que invitar mujeres italianas. Ajá. Bueno, eso es lo trendy, es lo
pues
top.
Claro.
El portal británico The Sun reveló la existencia de una gran fiesta que tuvo lugar el domingo 12 de enero en un lugar completamente secreto.
Secreto, secreto.
Sí, y los participantes fueron nada más y nada menos que todos los futbolistas del Manchester. Bueno, todos. Disculpen, voy a dejar algunos de lado por la duda. Póngale. Que estén sus esposas escuchando.
Sí, sí, sí.
Futbolistas del Manchester City.
Ajá.
Manchester City, que vive una campaña exitosísima en la Premier
Hay
League.
Que celebrar.
Hay que celebrar. Pep Guardiola les dijo, bueno, vayan, celebren, se lo merecen realmente. Entonces, bueno, y en el titular justamente dice, fiesta entre los futbolistas del Manchester City, en una fiesta con 15 mujeres italianas. 15 mujeres italianas.
Está bien, está muy bien.
Y yo creo, Lagarto, esto viene desde que Berlusconi no está en el poder, sino a través de fichas como Salvini.
Sí.
Hay que buscar nuevas fiestas, digo, las mujeres italianas. ¿Qué pedo con las mujeres italianas que quieren party, party, party? Bueno, si busca fiestas. Tenemos todo para la fiesta. La vajilla, 15 mujeres italianas. Sí, sí, sí. No escatimen en gastos, damas y caballeros, perfecto. Nosotros nos reencontraremos en todo el día de mañana. Eso sí. Y más por eso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso
Cereza Radioactiva.
Ja, hermosa Cereza.
En Ciudad de México le enviamos un beso grande. Damas y caballeros, no más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Y que sí, la contadora
y el CIP programador, la resistencia existe.
Una jalada de cola al pinche mico apestoso. Desde Parral, Chihuahua, el Yomé.
Soy Perita de Pasto. Besos.
Chester Odioso de Salt Lake City.
El Saúl.
Cocopalo de Tarija. Un abrazo a toda la nave y a toda la banda.
El Jefer.
El Cojudo de Tarija, Bolivia. Saludos a mi conejito. Soy tu ídolo.
Guti de Tarija.
Saludos, nos amo, nos amo mucho.
El Imputante, ahí nos vemos de nuevo.
Whiskey, whiskey, dance, whiskey. Whiskey, whiskey, dance.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.